en tu preciosa sangre, Jesús, en esta hora, Señor. Háblanos por tu palabra, Espíritu Santo. Mira la necesidad que hay en nuestro corazón, Señor, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos, Señor, de tanto ataque a la Biblia, a Cristo, a la doctrina de Cristo, a la iglesia, a los valores, Señor, que predicamos y que procuramos vivir cada día, Señor. Necesitamos fortalecernos en tu palabra, fortalecer la doctrina de Cristo en nuestro corazón, porque Él es el único mediador, el único salvador, la única roca de esperanza y de seguridad para nuestras almas, Señor, y para nuestro destino eterno. Por eso, mi Dios, pedimos en esta hora que tú nos hables a través de esta palabra que vamos a estudiar, Señor. Ministranos, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en esta hora, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar estudiando este tema. Hemos estado hablando acerca de la salvación en Cristo y hemos mencionado anteriormente que la salvación en Cristo tiene 7 pilares. Esta doctrina tan rica, que básicamente es la principal de las doctrinas del Nuevo Testamento, la doctrina de la salvación. Todos los evangelios, o el evangelio, porque es un solo evangelio escrito por 4 escritores diferentes, pero un solo evangelio. Las cartas apostólicas hasta el libro de Apocalipsis, el libro histórico llamado Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles, todos los libros del Nuevo Testamento, por supuesto de toda la Biblia, pero hablando del tema de la salvación en el Nuevo Testamento, todos indudablemente tienen un punto común, y ese punto común es la salvación. Sin la salvación, sin la doctrina de la salvación, no habría evangelio, no habría salvación en sí mismo, no habría absolutamente nada, ninguna esperanza para el género humano. Por eso que es importante la doctrina de la salvación, que tiene 7 pilares. El primer pilar es la reconciliación, que tiene que ver con la obra de Cristo haciendo las paces o haciendo por nosotros las paces con Dios. Nosotros que estábamos separados de Cristo por el pecado, alejados de Dios, Dios alejado de nosotros, Cristo hizo posible por medio de su sacrificio que usted y yo nos reconciliáramos con Dios, que restauráramos esa relación personal que habíamos perdido con el Señor. El otro fundamento de la salvación es la redención. La palabra redención significa comprado por precio. También está implicado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, Cristo nos compró a usted y a mí. Estábamos, para poner esta ilustración que era muy común en la época de Pablo, estábamos vendidos, hermano, en el mercado de los esclavos. Estábamos a la venta al pecado y a las obras de las tinieblas. Esclavos sin Dios y sin esperanza, en el mercado de la desesperación y del mundo. Y ahí el Señor, en ese mercado de la desesperación, de la condenación, estando en un estado de esclavitud, ahí Jesús llegó por medio de su amor, de su gracia, y nos compró por precio. Eso significa redención. Él nos compró y nos salvó de ese estado de esclavitud y de perdición por medio de su preciosa y maravillosa sangre. Ese es el término redención. Lo otro es la elección, que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, omnipresencia de Dios, que sabía en el futuro quiénes iban a responder al mensaje de amor y que creerían en la gracia de Jesucristo. A este grupo la Biblia le llama los elegidos. los que son el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, el rebaño de Dios, no porque Dios no haya hecho a Cristo salvador de toda la humanidad, o que no tengan todos los seres humanos la misma oportunidad de salvación. Todos tenemos la misma oportunidad de salvación. Pero Dios, en su sabiduría perfecta y en el conocimiento, hermanos, del presente y del futuro, Él sabe quiénes van a responder a ese llamado y quiénes van a rechazar el Evangelio. Entonces, los que responden por la fe al Evangelio de Cristo, al plan de salvación que se llama Jesús en la Biblia, a este grupo la Biblia le llama los elegidos. El cuarto pilar de la salvación es la regeneración, de lo que estuvimos hablando en el tema anterior. La regeneración, que es la transformación de nuestra naturaleza carnal conformada a la naturaleza y al carácter de Jesucristo, que esa es la obra maestra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, la transformación de nuestra vida. Comenzamos como niños recién nacidos y vamos creciendo por la gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo y de la palabra, que son agentes de la regeneración en nuestra vida. Vamos creciendo, vamos santificando nuestra vida, conformándola a la imagen de Jesucristo, que esa es la meta de Dios para usted y para mí. Que usted y yo lleguemos a ser semejantes a Cristo. Que lleguemos a la medida, a la estatura. Y por supuesto que cuando vemos ese estándar, ¿verdad?, hacia donde Dios nos quiere llevar, que es la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Por supuesto que no tenemos más que caer de rodillas y decirle: Padre, ayúdame, porque yo solo no lo puedo hacer. Pero con tu ayuda, Señor, y con el poder de tu palabra y de tu espíritu, será posible que usted y yo podamos, hermanos, ser transformados en esta naturaleza carnal al ser un hombre, o en el caso de las hermanas, una mujer espiritual, que es el propósito del Señor. Hoy creo que el tiempo nos puede favorecer para hablar acerca del quinto pilar de la salvación, que es la justificación, y quizás también hablar acerca de la adopción. Y nos quedará uno pendiente de estudiar, que es la glorificación, porque la glorificación tiene que ver con la resurrección y tiene que ver con la vida eterna. Y por eso vamos a dejar la glorificación para un tema a desarrollar para concluir este estudio sobre la salvación en Cristo. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la justificación. Ahora, antes de entrar en este tema de la justificación, yo quiero pedirle que usted busque conmigo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3, y vamos a leer el versículo 10. Podemos comenzar del 9. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una ilustración muy importante acerca de lo vital que es el tener una relación personal con Jesucristo, que diríamos de otra manera, estar seguros de nuestra salvación por estar seguros de nuestra relación con Jesús. Lo voy a repetir. Estar seguros de nuestra salvación por estar seguros de nuestra relación con Jesús. Es decir, si nuestra relación con Jesús es buena, es perfecta, usted y yo tenemos seguridad de salvación. Pero si nuestra relación con Jesús es insegura o no existe, entonces no podemos tener seguridad de salvación. Aunque visitemos la iglesia todas las semanas, aunque tengamos una Biblia de todos colores, aunque sepamos algunos cantos de los que se cantan en el templo, aunque sepamos algunos versículos de la Biblia de memoria, eso no nos hace salvos. Lo que nos da seguridad de salvación es estar seguro de nuestra buena y perfecta relación con Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué será lo que lo pruebe? El fuego lo probará, el fuego del juicio de Dios. En el versículo 11 dice el apóstol Pablo que hay un fundamento sobre el cual cada uno de nosotros sobre edificamos, es decir, vivimos la vida cristiana sobre un fundamento, y ese fundamento claramente el apóstol Pablo dice que es Jesucristo. Por la fe en Él obtenemos la salvación, porque la fe en Él, la fe en Jesús, la fe en la obra que Él hizo, es lo que restaura nuestra relación con Dios. Y eso es lo que nos da seguridad de salvación. Nuestra fe en Jesucristo es lo que nos da seguridad de salvación. Y eso hay que tenerlo muy claro en nuestra vida práctica, es decir, en la práctica de la vida cristiana. Saber que yo camino en la seguridad de mi salvación por mi relación con Jesús. Si yo creo en Jesucristo, la Biblia dice, tengo la vida eterna. No es por otra cosa, no es porque yo sea buena gente, no es porque yo lo pueda hacer por mi propia capacidad. Es por nuestra fe y por nuestra relación con Jesús que tenemos la seguridad y la salvación. Entonces, es muy importante que en esta noche, al continuar hablando acerca de la salvación, estemos seguros si nuestro fundamento sobre el cual está parada, o estamos parados, o está afirmada nuestra salvación, es Jesucristo. Si es Jesucristo, entonces usted y yo vamos a tener esa plena certeza y esa seguridad del perdón y de la vida nueva en Jesús. Al hablar de la justificación, ¿qué es la justificación? Hay varios términos en la Biblia y uno de ellos, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la justificación, del griego dikaiosis, que significa el acto de pronunciar justo. El término justificación y el término adopción son dos términos que eran utilizados muy frecuentemente en los tribunales, es decir, de uso oficial en las leyes, por ejemplo, en las leyes griegas. Eran términos que se usaban, eran términos muy conocidos para los abogados de aquel entonces, para las personas que se dedicaban a los litigios dentro de la sociedad. Ellos conocían perfectamente lo que significaba la palabra justificación y la palabra adopción. Entonces, tomado de ese círculo, la palabra justificación entonces significa el acto de pronunciar justo. Y el acto de pronunciar justo a una persona estaba, hermanos, era el, digamos, la responsabilidad que se le atribuía a un juez. Por supuesto, después de haber escuchado los pro, los contra de la persona que estaba siendo acusada o sentada en el banco de los acusados. Esa capacidad que tenía el juez porque había sido investido para poder declarar justo o declarar inocente o condenar a una persona en un tribunal, es el término que se rescata aquí para aplicarlo a la obra del Señor Jesucristo a través de la salvación. Dice, si bien la regeneración, lo que vimos la semana anterior, efectúa un cambio en nuestra naturaleza carnal para hacerla similar a la naturaleza de Cristo, la justificación efectúa un cambio en nuestra posición respecto a Dios. Es decir, antes de conocer a Cristo, nuestra posición delante de Dios, ¿cuál era? Si hoy es justos, antes de conocer a Cristo era condenados. era reo de nuestros pecados, era esclavos, era desechados, como bien lo dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Esa era nuestra posición, es decir, alejado de Dios, totalmente alejado de Dios, inmerecedores de la gracia, es decir, de las bondades de Dios para nuestra vida. Ahora, lo que la justificación hace, hermano, a través de la obra de Cristo, es que cambia esa posición. De ser hijos de las tinieblas, ahora hemos pasado a ser hijos de luz. De estar condenados en el pecado, ahora venimos a ser salvos del pecado. De estar condenados a una eternidad separada de Dios, lo que en la Biblia se conoce la perdición eterna, ahora nosotros somos salvos y tenemos una esperanza de eternidad con Dios. Entonces, Cristo es el que ha cambiado esa posición. Si volvemos a lo que es el contexto de donde es tomada la palabra justificación de los tribunales, antes que un juez declare sobre una persona que es inocente, la posición de esa persona antes de ser declarada inocente es de ser declarada, obviamente, una persona que está en un estado de condenación porque se le atribuyen delitos. Una persona que ha ofendido a la sociedad y que ha ofendido al prójimo y que por tanto tiene una mala reputación delante de la sociedad a causa de su posición ante la sociedad por sus delitos. Pero cuando el juez declara a esa persona inocente, la posición de esa persona, no solamente delante del juez y delante de los que le acusaban o delante del defensor, sino también delante de toda la sociedad, la posición de esta persona cambia. Entonces, lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Antes de conocer a Cristo, antes de recibir, hermano, por gracia la salvación del Señor, estábamos separados de Dios, condenados. Íbamos camino a la destrucción eterna de nuestras almas. Estábamos manchados por el pecado en nuestra vida. Pero ahora, a través de la gracia de Cristo, Él nos ha cambiado de posición. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Justificados, que significa haber sido declarados inocentes por parte del Señor. Ahora tenemos una nueva posición. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, hermano, tenemos que caminar en esa condición. Amén. Mire, no permitamos que el enemigo gane ventaja en nuestra memoria acerca de lo que fuimos, porque ahora ya no somos lo que fuimos, ahora somos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahora ya no, hermanos, tenemos que permitir que la sombra del pasado, hermano, afecte nuestra posición actual delante del Señor. Muchas personas, lamentablemente, siguen bajo el efecto de la sombra de su pasado. Todavía se consideran lo que eran antes, por lo que hacían antes. Y han perdido de vista lo que implica la justificación, un cambio de posición delante de Dios y delante, por supuesto, de la iglesia y de las personas que nos rodean. En esta semana anterior estaba viendo un reportaje allá de España, hablando de un hombre. Mire cómo se vuelven famosos de la noche a la mañana algunas personas. Esta persona se dedicó a algo muy inusual, y era filmar las sombras de las personas. A eso se dedicó, a filmar el movimiento de la sombra de las personas cuando caminan o cuando hacen alguna actividad, y de eso hizo un reportaje, y bueno, se hizo famoso, de tal manera que salió en la televisión a nivel mundial una película o un drama sobre las sombras que persiguen a cada persona en sus movimientos. Ahora, qué interesante cuando aplicamos esto, hermano, a la sombra del pasado, porque muchos no podemos vivir el gozo de la salvación y las bendiciones del reino de Dios en la actualidad, porque todavía estamos viviendo bajo los efectos de la sombra de nuestro pasado. Cuando Cristo ya nos hizo nuevas criaturas, cuando Él ya nos quitó las cadenas, amén, Él ya nos quitó los grillos de nuestras manos, Él ya nos levantó, hermano, del asiento del acusado y nos ha abierto la puerta para que seamos libres. Entonces la justificación habla precisamente de ese cambio de posición. Otra palabra, dikaioma, del griego, que significa una sentencia de absolución, por la cual Dios absuelve a los hombres de su culpa sobre dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y generalmente la mayor de ellas viene de Dios. La primera condición es la gracia en Cristo. Usted y yo hemos sido declarados justos y nuestra posición ha sido cambiada por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se basa entonces en el sacrificio de Cristo por medio del cual pagó el castigo debido por el pecado. ¿Qué dice Romanos? Vamos a ir a esta carta. Quiero decirles que el apóstol que desarrolló, más bien que le fue revelado por el Espíritu, la doctrina de la justificación o de la salvación en estos siete pilares, es el apóstol Pablo, conocido como el apóstol de la gracia de Dios o el apóstol a los gentiles. Y dentro de lo que Dios le reveló acerca de la obra de la salvación, el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el versículo 24, una vez más dice: siendo justificados o declarados inocentes o declarados justos gratuitamente, ¿por medio de qué? Por medio de la gracia. Entonces, la justificación de Dios sobre el pecador es obra de la gracia de Dios. No es por la iniciativa del hombre. Por eso yo siempre he creído lo siguiente: no es que yo me convierta a Dios. Él me convierte por medio de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos convierte a Él. Porque de él es el poder de transformar y de justificar, de cambiar esa posición ante Él a través del poder de la salvación, de la redención. Entonces dice Pablo que es por medio de la gracia somos justificados. Y la otra cosa es la aceptación de Cristo por fe, que es la parte que a nosotros nos corresponde. Dios nos justifica, es decir, traigo a memoria esto porque, mire hermano, no es la fe la base de la justificación, sino que la base de la justificación es la gracia de Dios. Ahora, la manera como yo acceso u obtengo la salvación y la justificación para mi alma sí es a través de la fe, pero la fe no es la base de la justificación. Quiero que usted lo clarifique en su corazón, porque algunos creen que la fe es la que lo justifica. No, la base de la justificación es la gracia de Cristo. Lo que nos da acceso a la justicia de Dios es la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, siempre aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que la fe nos lleva a la fuente de la justificación, que es la gracia de Dios. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea que es la gracia, hermano, el fundamento de la justificación. Y es la fe el medio que nos lleva a la justificación por medio de la gracia de Dios. Ahora, otra cosa importante acerca de la justificación. ¿Cómo entonces se produce la justificación? Veámoslo en algunos pasos. No se produce por ninguna buena obra humana. No hay mérito humano que nos dé la capacidad de ser justificados por Dios. Vayamos a la Biblia. Gálatas capítulo 2 y versículo 21. Dice la Escritura: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, por la ley, perdón, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa? Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por mis obras, por mi capacidad de cumplir la ley de Dios. Eso es imposible. Entonces, no es por la ley o por mis obras que yo soy justificado, sino, dice el apóstol Pablo, por medio de la gracia de Dios. En el capítulo 5 y versículo 4 dice la Escritura: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué sucedió cuando se escribió la carta a los Gálatas? ¿Cuál era el problema que está aquí el apóstol Pablo atacando? O el peligro. Peligro de muerte, por cierto. Peligro de condenación. Y es que aquellos que habían creído en Jesucristo y que habían experimentado la salvación estaban siendo influenciados por una doctrina, la doctrina que se llama la doctrina de los judaizantes. Los judaizantes eran aquellas personas que se habían convertido, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía creían que para ser salvos se necesitaba practicar o cumplir, ¿verdad?, los términos de la ley del Antiguo Testamento y al mismo tiempo poner la fe en Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice que eso es imposible, porque aquel que cree en la ley no puede ser justificado por la gracia, porque su confianza está puesta en su esfuerzo de cumplir la ley. Es como aquellas personas que dicen: mire, yo me voy a esforzar para poder agradar a Dios, y cuando yo pueda quitarme todas estas cosas que no me permiten acercarme a Dios, entonces me voy a convertir en un cristiano. Imposible. Nunca lo va a poder cumplir. ¿Por qué razón? Porque no es por obras humanas, no es porque yo me pueda ganar el favor de Dios, sino es por medio de la gracia y del favor de Dios para mi vida. Es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Toda aquella persona que se justifica por méritos propios inmediatamente está destituida de la gracia de Dios. Pero aquel que se aferra a la gracia de Cristo, inmediatamente desligado del poder de la ley para ser justificado por medio del amor de Jesucristo. Ahora, el segundo punto acá. La fuente entonces de la justificación es la gracia inmerecida de Dios. Romanos 3:24. Vamos a repetir aquí el versículo que leímos. De manera que la ley ha sido... Estoy leyendo aquí en Gálatas todavía. En el 3:24 que leímos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe con quién debemos de estar eternamente agradecidos? Es con Jesucristo. Porque Él hizo todo lo necesario para que usted y yo pudiésemos disfrutar de la salvación, de la reconciliación y de ser declarados limpios, inocentes, hijos de Dios. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. No podemos nosotros agregarle en lo absoluto nada. Entonces, ¿cómo se produce la justificación? Por medio, no por medio de obras humanas, sino por medio de la gracia inmerecida de Dios sobre nuestra vida, y tenemos acceso a través de ella, ya lo mencionamos, o a ella a través de la fe. Ahora entonces veamos los beneficios de la justificación. Romanos 5:1 dice, tenemos paz para con Dios. Es decir, la culpa por el pecado, como fue quitada de nuestro corazón por medio de la obra de justificación, entonces tenemos paz para con Dios. Ya no hay culpa, hay paz. Ya no hay ataduras en nuestra vida, entonces podemos caminar con seguridad. Podemos caminar, hermano, con esa confianza de que nuestra vida ahora es una vida distinta, una vida nueva. Ya no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro pasado, porque ya Cristo lo limpió. Ya no tenemos por qué avergonzarnos ante aquellos que nos acusan por lo que fuimos. Hay que orar por ellos y bendecirlos. Pero en su corazón usted debe tener paz, porque ahora usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas por medio del Señor. También dice Romanos 5:9, otro de los beneficios de la justificación: al ser declarados inocentes, somos salvos de la ira. Cuando una persona, después de pasar un juicio, es declarada culpable, ¿qué es lo que viene después de la culpa o de la declaración de culpa? Viene el castigo, que es una pena por varios años de prisión, cadena perpetua en algunos casos, o en algunos países, la pena de muerte. Es que la persona tiene que pagar con su propia vida el delito que cometió. El resultado entonces de la culpa es la ira, es el castigo. Por eso es que, y aquí quiero, dejemos acá una señal, aquí en Romanos 5, y vayamos a lo que dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, acerca de qué fue lo que pasó con su culpa y con la mía. ¿A dónde se fue? ¿Quién la hizo desaparecer? Y por supuesto las consecuencias de la culpa. En el capítulo 53 del profeta Isaías, dice, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y oiga bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la culpa? Cristo, hermanos, sobre él Dios cargó la ira, porque el pecado no desapareció así de nosotros de la noche a la mañana, o las consecuencias del pecado así como un borrón, así, sin lógica divina. El pecado desapareció, el poder del pecado, la esclavitud del pecado, la condenación del pecado desapareció porque hubo alguien, hermano, que pagó el precio de la ira, es decir, de la satisfacción de Dios al castigar el pecado del hombre. Y por supuesto que esa ira que satisfizo, hermanos, el pecado en el hombre, es decir, la maldad del pecado en el hombre, para quitarla del mismo, fue Cristo. Por eso dice la palabra de Dios acá, que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y cargó él la culpa para que usted y yo tengamos paz para con Dios, para que seamos libres de la ira. Como dice el apóstol Pablo, mire cómo lo dice en Romanos 5:9, volviendo acá, dice, pues mucho más, estando ya justificados por medio de su sangre, que dice, por él seremos salvos de la ira. Después de la muerte de un ser humano, bueno, en la muerte, eso lo vamos a ampliar cuando hablemos en el próximo tema sobre la glorificación del creyente, del cristiano. Cuando una persona muere, habiendo tenido la seguridad de la salvación por su fe en Jesucristo, esta persona, su alma, su espíritu, que son inseparables, van a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, estar ausente del cuerpo es estar presente para con Dios. Cuando una persona que no tuvo la seguridad de salvación porque no creyó en Jesucristo muere, va a condenación, a un estado de condenación previa a la condenación eterna. Son dos destinos diferentes, dos lugares diferentes, obviamente. Cada uno de estos dos grupos, los que están en la presencia de Dios y los que están esperando el juicio final, van a ser juzgados por Dios. Unos en el tribunal de Cristo, que vamos a explicar eso un poco más adelante, y los otros en el trono blanco. En el tribunal de Cristo no habrá castigo, porque la ira para este grupo que se va a presentar delante del tribunal de Cristo ya fue satisfecha por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no habrá condenación, por eso no habrá una declaración de apartados de mí, malditos al fuego eterno. Pero aquellos que van a ser juzgados ante el trono blanco sí van a recibir castigo, porque la ira de Dios en ellos no ha sido satisfecha. ¿Por qué razón? Porque ellos no confiaron su vida en aquel único que podía satisfacer o satisfizo la ira de Dios, que es Jesucristo. Entonces, por eso la Biblia dice que en la justificación por la sangre del Cordero, por nuestra fe en Jesucristo, somos librados de la ira de Dios presente, porque la Biblia dice que la paga del pecado produce muerte, y también la ira de Dios en el futuro, que la ira de Dios en el futuro será terrible, porque la ira de Dios es sinónimo de condenación eterna. La otra cosa es que somos libres del estado de condenación. Como decíamos anteriormente, vamos a leerlo aquí en Romanos 8:33. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si usted y yo hemos sido justificados, entonces, aun cuando las personas que nos rodean nos acusen de que somos los mismos, de que no ha pasado nada, que simplemente hemos cambiado de religión, etcétera, que no crean en nuestro cambio, a usted y a mí eso no nos debe de tener cuidado, porque la Biblia dice que Dios es el que nos ha justificado. Y si Dios nos ha justificado, entonces ya nos libró del estado de condenación en el cual nos encontrábamos. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, somos libres. Solo que dice Pablo que no usemos esa libertad para ocasión de la carne, sino esa libertad para servir a Dios. Y, por supuesto, la glorificación que está aquí implicada en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y lo vamos a dejar para más adelante. Y la otra cosa, heredero de una esperanza eterna. Vayamos a la carta de Pablo a Tito para leer esta bella declaración de lo que Dios ha hecho en usted y en mí por la fe en Jesús en el estado de la justificación. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, es decir, en el caso nuestro, si hemos creído en Jesús, ya somos. ¿Qué? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que en la justificación, usted y yo ya somos herederos. No es que seremos herederos, ya somos herederos. Desde el momento que Cristo selló, hermano, el testamento, el Nuevo Testamento, donde Él nos otorga la herencia de su amor y de su gracia y de sus bendiciones, en el momento que Él lo sella con su muerte, a partir de ahí, si usted y yo hemos creído en Jesús, ya somos herederos. Entonces la vida eterna no es que la voy a tener, ya la tengo. Amén. Usted tiene la vida eterna si usted ha creído en el Señor, porque Él nos ha hecho por medio de la justificación heredero de la esperanza de la vida eterna. Ok, pasemos al término de la adopción para finalizar. Dios nos lleva a una nueva relación con Él. Nos adopta y nos hace parte de su familia. Mire, la reconciliación restaura la relación perdida con Dios. Pero la adopción nos lleva, hermano, a una intimidad aún mayor con el Señor. Porque en este caso la adopción nos habla de la familiaridad que usted y yo tenemos con el Señor. Dice Pablo, y vamos a leer este versículo de Gálatas, capítulo 4 y versículo 5. Dice, para que redimiese, podemos leer del 4 para tener mayor claridad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hablando de Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hijos de Dios. En otras palabras, la adopción nos lleva más a la intimidad con Dios. No solamente hemos sido comprados, librados de la ira, declarados inocentes, y todos los términos que hemos hablado anteriormente, sino que ahora la relación con Él se profundiza aún más en la salvación, y esto es parte de la salvación. Y es que Dios nos adopta como hijos, nos hace parte de su familia. Por eso es que los cristianos somos la familia de Dios. El término adopción, como digo, que es tomado también del ámbito judicial, adopción es el término legal que describe el acto de gracia por medio del cual Dios les da todos los derechos, privilegios y obligaciones relacionados con la pertenencia a su familia. Es decir, que el término adopción, que hemos sido adoptados por la redención de Cristo, significa que Dios nos da la calidad de hijos y con Él, con esa calidad, nos da derechos, nos da privilegios y también nos da responsabilidades. Todos los seres humanos en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, que somos salvadoreños por nacimiento o por ciudadanía, pero en la forma perfecta, ¿verdad?, por nacimiento en cualquier nación de la tierra, esta persona, de hecho, tiene derechos, tiene privilegios y tiene responsabilidades que cumplir dentro de esa nación. Lo mismo sucede en el hogar, ¿verdad? Un hijo tiene privilegios, tiene derechos, pero también tiene obligaciones para poder disfrutar de la cobertura de su padre y de la comunión, del amor, de la protección de sus padres. Lo mismo significa, hermano, el vínculo. Mire qué poderosa es la salvación de Cristo, porque no solamente transforma nuestra vida, sino nos lleva a una relación de familiaridad con Dios a través de la adopción. Yo conozco, y a lo mejor usted también conoce personas, familias que han adoptado hijos. Nosotros conocemos, y estoy recordando hoy que estudiaba este pasaje de la Biblia, este término recordaba a una hermana nuestra que, bueno, Dios no le dio por alguna razón el privilegio de ser madre. Y ella anhelaba. Yo recuerdo cuando nosotros recién llegamos acá y veníamos a orar aquí al Aposento Alto, nuestro lugar de oración que está aquí atrás. Para los que no lo conocen, les invitamos a que vengan un día a orar. Yo la encontraba ahí, a ella siempre, con lágrimas, con clamor, orando. Y en la oportunidad que tuvimos de acercarnos a ella para orar, conocer su necesidad, ella oraba por eso, porque quería ser madre y no podía tener hijos, no podía concebir. Y estuvimos orando por un tiempo, pero luego ella se dio cuenta que había una manera de ser mamá. No solamente ser mamá por tener o por llevar a un bebé en su vientre, sino ella podía ser mamá de otra manera, adoptando a un niño. Así que oró al Señor y ella literalmente dice que Dios le puso amor, un amor de madre hacia, es una niña la que ella adoptó. Pero dice literalmente, y eso es lo que quería compartirles, dice que ella sintió que Dios le puso amor en su corazón para amar a esa niña como que fuera su propia hija. La adoptó con todo lo de la ley, le dio privilegios, le dio derechos y por supuesto tiene obligaciones. Le dio su nombre, le dio la cobertura de todo lo que un padre puede heredarle a su hijo, y eso es lo que Dios ha hecho, hermano, con usted y conmigo, a través de la obra de redención. Dice Efesios, vaya conmigo, ya vamos aquí a finalizar con unos tres versículos más que leemos, en este tema de la adopción. Mire, cuando Dios planeó la salvación y acercarnos a Él por medio de la adopción, en su palabra dice Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Puede usted imaginarse, hermano, que el plan de salvación fue diseñado por Dios antes de que el mundo existiera? ¡Qué increíble la grandeza de Dios! Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué lindo! Como dice la hermana, Dios me puso amor para tomar a esta niña como una hija de mis entrañas. Así también Dios, dice la Biblia, en la persona de Cristo, el Señor dice, por el puro afecto de su voluntad, Él planeó, hermano, la salvación, la adopción, que es el, para mí, el grado más significativo de la explicación de lo que significa salvación, que es que Dios me ha hecho su hijo. Esa es la expresión más grande de la salvación. Pero lo hizo el Señor, lo planeó de esa manera por puro afecto, por el puro amor de su corazón. Por otro lado, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, volviendo aquí a Romanos 8, 5, dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, los que son del Espíritu, ¿quiénes son los del Espíritu? Son aquellos definitivamente que hemos entrado en una familiaridad con Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene el Espíritu de Cristo. ¿Por qué razón? La relación de padre e hijo. De la misma manera, si usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios y adoptados por Dios, entonces tenemos el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre está en el Espíritu del Hijo, y el Espíritu del Hijo lo une al Espíritu del Padre. Entonces, el apóstol Pablo está aquí hablando de una relación muy íntima que es posible a través de la adopción. Y el otro versículo, el versículo 23 de Romanos 8, que dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Significa que la adopción, esa relación íntima de familiaridad con el Señor, se va a perfeccionar el día, hermanos, el día que aquí le llama el apóstol Pablo, el día de nuestra redención del cuerpo. ¿Cuándo se dará la redención del cuerpo? Cuando usted y yo, y esto tiene que ver con la glorificación, seamos levantados en un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no está sujeto a las debilidades y a la naturaleza misma de lo que hoy llamamos cuerpo humano. Entonces, finalicemos. Beneficios de la adopción. Uno, somos hijos legítimos de Dios. Segundo, pertenecemos a la familia de Dios. Usted puede ser aquí en la tierra familia Ramírez, Ochoa, Cepeda, Galán, Sorto, póngale cualquier apellido ahí que nos enorgullece de nuestra familiaridad, pero quiero decirle que también usted pertenece a la familia de Dios. Número tres, tenemos los derechos de un hijo. Número cuatro, tenemos los privilegios de un hijo. Número cinco, tenemos las responsabilidades de un hijo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con nuestro papá? ¿Qué es lo que dice la Biblia para los hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres. Esto es justo y traerá bendición para ti, traerá prosperidad para ti si tú obedeces a tus padres. Ese es el mandamiento que Dios le da a los hijos. Ahora, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con nuestro padre? Que le obedezcamos, hermano. Mire, en la obediencia hay bendición. Amén. En la obediencia hay bendición. Entonces, usted y yo somos entonces justificados y somos adoptados como hijos del Señor por medio de la salvación en Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar y a darle gracias. Nuestro Padre, una vez más, bendito Señor, estamos aquí agradecidos contigo, Padre. Alabamos y glorificamos tu precioso y maravilloso nombre, Señor. Yo le invito para que usted le dé gracias a Cristo en esta noche por esa obra perfecta que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Señor amado, gracias, 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 Jesús. Porque tú tomaste mi lugar, Señor, en la cruz. Porque tú, oh Dios mío, derramaste tu amor en la cruz del Calvario para salvarme, para justificarme, para declararme inocente de todo el peso del pecado que estaba sobre mi vida. Oh Señor, gracias porque tú me has declarado inocente, Señor, por puro amor, por pura gracia, Jesús. El puro afecto de tu voluntad, Señor, nos perdonaste, quitaste nuestra culpa, nos diste una nueva posición delante de ti, Señor. Ahora somos tus hijos. Ahora, Señor, hemos entrado a una relación de papá-hijo. Ahora podemos declarar, como dice tu palabra, Abba Padre. Ahora te podemos llamar papá. Nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para encontrar el oportuno socorro, Señor amado, delante de ti, Jesús, por el puro afecto de tu gracia, Jesús. Señor amado, ayúdanos para que nuestros pies se mantengan, Señor, sobre ese fundamento, el fundamento de Jesucristo. Que creamos en Él, que perseveremos en la fe de Él, que podamos disfrutar, Señor, de una buena relación contigo, esa perfecta relación contigo, Señor, para no ser avergonzados aquel día cuando nos presentemos delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Oramos por este pueblo, por esta congregación. Oramos por toda persona, Señor, que nos escucha a través de los medios de comunicación. Señor, oramos pidiéndote, Padre, que los traigas a ti, que los afirmes en la obra de Jesucristo por medio de la fe en Él, Señor. Porque es ahí donde tenemos la seguridad de nuestra salvación. Padre amado, en el nombre de Jesús, declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que creemos que Él es Dios, que creemos en su encarnación en el vientre de la Virgen María, que creemos en su obra redentora en la cruz del Calvario, que creemos que Él resucitó entre los muertos, que creemos que Él está sentado a la diestra del Padre, que creemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que creemos que solamente por la fe en Él podemos ser justificados y ser adoptados como hijos de Dios. Padre, a Él le damos la gloria en este día, la honra y la alabanza. Gratitud en nuestro corazón, Jesús, contigo eternamente por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú nos has dado, por la paz con Dios, por ser liberado de la ira, por ser libres ahora y por tener una esperanza, una herencia en los cielos. Jesucristo, gracias por tu obra perfecta, Señor amado. Te ruego que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos, con cada uno de las personas que nos escuchan, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que te reciban a ti, Señor, como el único Salvador de su alma. Padre amado, gracias. Te damos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos al salir de este lugar, oh Dios, guárdalos en el hueco de tu mano. Bendíceles, Señor, y ayúdanos a mantenernos en esta fe de Jesús que nos da la seguridad de la vida eterna. Padre amado, todo lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero recordarle a los varones que tenemos retiro este próximo sábado. Si alguno de ustedes todavía se anima a ir a este retiro, le podemos dar información. Dios los bendiga.